¿Tenemos amplificación? Sí, ¿o no? ¿Aló, aló? Bueno, casi no nos vemos. El Señor sí nos ve. La casa de Dios me hace pensar en el salmista, en el Salmo 84. ¿Se acuerdan las palabras de lo que él dijo? ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y luego dice que mejor es un día en tu casa, en tus atrios, que mil fuera de ellos. El anhelo, gracias, hermano. David, para estar en los atrios o en la casa de Jehová, aunque todavía no estaba construido, había nomás un tabernáculo, una carpa, como esto tal vez, donde David se reunía con el Señor. Pero no fue tanto el edificio, no fue tanto la estructura que le llamaba la atención a él, sino estar en la presencia de Dios. Estar cerca de Dios, sintiendo su amor, su poder, su belleza, su gloria. Y ojalá, hermanos, que nosotros al congregarnos no estamos mirando tanto el uno al otro, sino viendo la presencia de Dios. Donde dos están, dos o tres están congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Es la presencia del Señor que hace la reunión, no la presencia nuestra, aunque gracias al Señor por todos los hermanos que se presentan esta tarde, pero es la presencia del Señor. Pero hablando de la casa de Dios, o sea, el templo de Dios, todo lo que debe caracterizarlo son dos cosas principalmente: el orden y la santidad. El orden y la santidad. Hasta el salmista dijo, ¿cierto?, que la santidad conviene a tu casa. Algo así dijo. ¿Y cuán cierto es eso? La santidad conviene a tu casa. Debemos llegar delante de Dios con reverencia. Él es grande. Él es todopoderoso. Él es todo magnífico en su grandeza. Y nosotros, nomás seres humanos, ¿cómo no debemos sentirnos humillados delante de Él? Adorándole, sí, amándole, porque tenemos una relación tan íntima con Él. No llamamos a Dios, Dios todopoderoso, Dios, no. ¿Cómo lo llamamos? Padre nuestro. Pero no por eso debemos pensar que Él es más pequeño. No es que Dios se ha hecho más pequeño para alcanzar a nosotros. Él todavía está con su grandeza y su gloria. Pero Él nos ha hecho cercanos a Él por medio de Jesucristo. Y es por Él que tenemos el privilegio de decir, Dios y Padre, nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando Cristo resucitó a los muertos, saludó a la María, que no fue, y dijo, vaya mis hermanos, digles, yo haciendo a mi Padre, no, perdón, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, santidad debemos sentir, reverencia delante del Señor, pero también orden debemos guardar. Es por eso, en el Antiguo Testamento había tantas ordenanzas acerca de la adoración a Dios, ¿cierto? Levítico, Números, lleno de instrucciones, cómo se debe acercar, cómo deben hacer las ofrendas, muy complicado. Yo no tengo envidia, pues, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. La cosa debe ser muy complicado para cumplir con tanto requisito para ofrendar de acuerdo con todo eso. Pero sin embargo, hermanos, también hoy día Dios nos ha dado ciertas ordenanzas, ciertas instrucciones en las epístolas, principalmente de Corintios, especialmente el orden que debemos guardar dentro de la casa de Dios. Y Pablo escribía a Timoteo, esa carta diciendo esas cosas te escribo, ¿para qué? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es, ¿cómo se dice? La iglesia de Dios viviente. La iglesia de Dios viviente es la casa de Dios. Él mora en nosotros, no en un edificio, sino en nosotros. Entonces, hermanos, cuando leemos las instrucciones, las órdenes de la Biblia, cuánta, cómo debemos proceder, cómo debemos reunirnos, el orden entre los hombres y las mujeres y todo eso, debemos reconocer que es porque estamos en la casa de Dios. No es nuestra casa. Si fuera nuestra casa, podríamos ordenarlo como queramos, pero es casa de Dios. La gloria es para Él. Y Él quiere que las cosas en la iglesia se ordenen con santidad y con orden, que haya celo para lo que es correcto, lo que es lo que honra y glorifique a Él. Por eso debemos estudiar bien las epístolas para saber cómo es que Dios quiere que nos comportemos en su casa. Cómo debemos depender del Espíritu Santo. Cómo todo debe enfocar sobre el mismo Señor, nuestro Dios, y no sobre el hombre. Es un peligro siempre. Aún hoy en día lo vemos a veces en iglesias grandes, que hay mucho enfoque sobre siervos, mucho enfoque sobre grupos cantantes y grupos musicales, sobre la batería que está haciendo la música. Mucho enfoque sobre esas cosas. Y a veces siento, ¿dónde está el Señor? Es el peligro, ¿cierto? No es que estamos en contra de que utilizamos un instrumento para ayudar a cantar mejor. Ahora cantamos muy bien con la acordeón, ¿cierto? La acordeón es solamente una ayuda, pero ojalá que no enfoquemos sobre la acordeón, glorificando a la acordeón. ¡Ah, qué bueno la acordeón! No, esa es solamente una ayuda para que la canción salga con más plenitud, con más belleza, con más orden para la gloria del Señor. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, que en la casa de Dios y en la asamblea, sea lo que sea la reunión, de estudio bíblico, de oración, la Santa Cena, más que todo, pero que todo enfoque sobre el Señor. Estamos en su casa, en la casa del Señor, todo es para la gloria de Él. Y el orden también, y las canciones también, y las meditaciones también deben exaltar y a engrandecer a nuestro Dios. Ese es el pensamiento de la casa de Dios. El lugar para engrandecer, donde el Señor mismo queda honrado, central y el objeto de toda atención. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pensar y guardar en nuestras asambleas este orden. No permitamos que meros hombres o algunos programas lleguen a tener el lugar que debe tener el Señor. Que el Señor nos ayude en eso. Amén.
Buenas tardes. Los invito a que abramos las Biblias en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 2. Ya hemos leído parte de este capítulo. Capítulo 2 de 1 de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Versículo 4. Acercándoos a Él, ¿quién es Él? Jesucristo, ¿cierto? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, mientras estemos acercándonos a Cristo, nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí hay el proceso de la explicación, o comparación con una construcción de una casa. Yo noto que la expresión casa de Dios aparece varias veces en las escrituras y según entiendo, o según percibo, como que hay dos enfoques. Un enfoque es una construcción de una casa como con ladrillos, con piedras, con techo y todo eso. El otro ángulo de una casa, otra forma de ver la casa, es como una familia. De pronto usted ha escuchado o leído por ahí de la casa de Jacob. Y no están hablando de del apartamento donde vivía Jacob. Cuando se hablaba de la casa de David, vinieron dos personas de la casa de David. ¿Qué era eso? Que cuidaban la casa, los porteros. No, eran descendientes de la familia de David. En Génesis 50 leemos versículo 22 que habitó José en Egipto y la casa de su padre, la casa, o sea, la familia, la descendencia de su padre también vivió allí en Egipto. Éxodo 13:3 dice, salieron de Egipto de la casa de servidumbre. No era una casa pues como llamada servidumbre, sino un lugar, un ambiente de servidumbre. Un varón de la casa de Israel. Pero muchas veces cuando se habla de la casa de Jehová, se hace referencia es al templo. Entonces, en otras palabras, cuando la palabra casa aparece, como que hay dos ideas. Una es un enfoque, un lugar, una construcción donde Dios quiere habitar con nosotros. Y la otra, el otro ángulo que a veces aparece, es que es la casa tiene que ver es como con familia, la descendencia, y trae la idea de familia, la familia de Dios. Aquí en el versículo 4 y 5 de primera de Pedro 2, está hablando de construcción, una construcción no con piedras muertas como los ladrillos, sino con piedras vivas como usted y yo. Y Dios nos está formando en un edificio, en una casa. ¿Y cuál es la función de esa casa? Esa construcción, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para vender helados. Una casa espiritual para jugar fútbol. Una casa espiritual para montar una fábrica. ¿Qué es el objetivo de esa casa espiritual? Mírela ahí, ¿hay qué? ¿Cómo está viendo usted la cosa? ¿Con qué objetivo está reuniendo Dios hacia el pueblo de Dios? Formando una casa, dice allí, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ahí donde la imagen de casa y la imagen de templo casan, se unen. El objetivo de Dios de construir una casa espiritual entre los cristianos es formar un lugar donde podamos adorar a Dios. Así como en el Antiguo Testamento había un tabernáculo, había un templo, un lugar, un enfoque, un punto de llamamiento, de concentración para que los judíos vinieran e hicieran sus sacrificios, adoraran al Señor. Así Dios quiere levantar entre el pueblo cristiano, formar una casa, un templo, donde Cristo se ha adorado. Y yo creo que eso es un área donde debemos nosotros también como cristianos ir creciendo. Le cuento que es mucho más fácil servir al Señor que adorar al Señor. Para muchos cristianos usted le habla de la adoración y piensa en himnos melancólicos. No, yo quiero la alabanza, es como la alabanza es la canción más movida. La adoración, las canciones más un poco más aburridas. Y no, la adoración no tiene que ver con canción, se puede adorar cantando, sí. Pero tiene que ver con una expresión de corazón, de un aprecio por el Señor Jesucristo. Y nos es difícil. Es mucho más fácil servir al Señor con alguna actividad que apreciarle y expresarle nuestro afecto, nuestra adoración. No, creo que por eso es que cuando Cristo tuvo esa charla con la mujer samaritana y la mujer le dijo, bueno, ¿a dónde es que hay que adorar? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? ¿Cómo es la cosa? Y le puso el tema como las religiones pues a Cristo. Cristo dijo, no, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y tales adoradores el Padre busca y los tiene que buscar porque es que es difícil, son pocos. ¿Qué he dicho, hermanos? Pensando en esta imagen de que la iglesia es un templo, un lugar de adoración, que usted y yo formamos un lugar de adoración, que realmente seamos adoradores. No solamente servidores y ayudar en la cocina, ayudar en los servicios, ayudar en repartir tratados, ayudar con la prédica, ayudar con esto y lo otro, sino adorar, darle a Dios lo que Él se merece. Amén.
Vamos a leer algo en Deuteronomio capítulo 16, en estos minutos que nos quedan, para mirar, como dije esta mañana, hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento, muy para edificarnos, para enriquecernos. Pero no son doctrinas para la iglesia hoy en día. Es muy peligroso si y hacemos mucho problema en una vida de uno espiritual o una si estamos instruyendo una asamblea, enseñando, como pastoreando una asamblea, aplicando cosas del Antiguo Testamento como doctrina para la iglesia. Eso es muy peligroso. Porque las doctrinas para la iglesia las tiene el Señor Jesucristo. Otra vez digo, voy a leer en Deuteronomio capítulo 16, pero luego pasamos al Nuevo Testamento. Porque hay que colarlas, las cosas del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Ese sí es muy bueno para nosotros, la iglesia. Versículo 2. Bueno, antes de leer, quisiera también decir que cuando el pueblo de Israel se estableció en Canaán, en el país que Dios tenía para ellos, antes de establecerse en Canaán como nación, entonces la tierra fue repartida en por lo menos en 11 partes. Las 11 tribus eran 12 tribus, pero una no recibió herencia, que eran los levitas, pero las otras 11 sí recibió en herencia. Y Dios dio instrucciones a este pueblo dónde irían a ofrecer la Pascua para Jehová. No podían hacerlo en cualquier lugar, donde ellos quisieran o donde ellos escogieran. No, el lugar para ellos ir a adorar y para ir a ofrecer la Pascua, alegrarse, llevar los diezmos, llevar pues los frutos de sus cosechas. Dios lo escogió, no era en cualquier lugar. Y eso es lo que leemos aquí en Deuteronomio capítulo 16, leamos algunos versículos, por ejemplo el versículo 2. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas. ¿En dónde? En el lugar que Jehová escogiere. ¿Para qué? ¿Escogiere para qué? Dice, para que habite allí su nombre. Era Dios que escogía ese lugar. Versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Escogiere, Jehová escogiere. Versículo 7. Y la asarás. Y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Otro versículo más abajo. Versículo 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Para poner allí su nombre. Etcétera. Es claro esto, y podemos leer muchos más versículos en el Nuevo Antiguo Testamento, donde había una casa, había un lugar, ya no era en un altar de rústicas piedras, ya era un templo. Pero todos recordamos que Dios en el desierto quiso morar entre los hombres, y eso fue por medio de un tabernáculo. Pero ya eso fue en Éxodo, ya en Levítico, cuando leemos Levítico, ya leemos que Dios habló desde el templo. Habló y estaba ahí. Ahí puso su nombre. Ellos iban allá y se encontraban con él ahí para adorarlo, para traerle adoración a Dios. Bueno, esto es para arreglarlo un poquito ahora con nosotros. Yo pienso así, he pensado así. Yo sé dónde me congrego. Hace unos 3 meses estuve en Cali, después de la conferencia en Pereira. Hice un recorrido por el valle y fui hasta Cali. Ese día, un martes, tenía una reunión en La Paz. Yo no conocía ya la capilla ni lugar de reunión. Un hermano me guió a la reunión, me invitaron y fui. Y bueno, llegamos a un lugar donde había un grupo de personas con las Biblias abiertas, y entonces ya habíamos caminado harto rato y pensé entre mí, yo creo que aquí es, ya llegamos. Y entonces no pasamos. Y le dije, hermano, yo pensé que era allí. Dijo, no, hermano, esa es una secta falsa. Eso es falsísimo. Qué peligro ese grupo ahí. Y tienen la Biblia. Claro. Pero no, esas son de las enseñanzas muy falsas, muy malas. Creen en un hombre de México. Y él es el que les manda literatura, y lo que diga en esa literatura, eso tienen que creer ellos, y hasta les mandan las canciones de allá arregladas, organizadas de allá de México. Y si alguna persona quiere cenar, tiene que ir a México a cenar, porque solamente él es el que da la cena. Bueno, por la gracia del Señor, yo he podido casi recorrerme todo el país donde hay asambleas. Y cuando yo voy a algún pueblito que hay asamblea, yo sé a dónde voy. Directamente allá voy. Esto que dice, estos avisos, casa evangélica, estos avisos, hermanos congregados al nombre del Señor Jesucristo. Para mí hablan mucho en cada pueblito. En cada lugar donde hay esos títulos y se congregan los hermanos con sencillez, hermanas a veces sin mucho estudio y sin preparación académica, humildes, a veces entre campesinos. Recuerdo de La Culebra, que hay hermanos de La Culebra. Qué lugar tan precioso allá, eso, en medio de un potrero, en medio de una montaña, ahí a las 5 de la mañana, los hermanos, ahora ya hay luz, me parece, ¿cierto? Ya hay luz eléctrica, pero antiguamente era con velas. Y a las 5 de la mañana, en medio de esa montaña, una capilla ahí, los hermanos congregados ahí para adorar al Señor Jesús, que le salvó, y para recordarle, y para hacer la memoria de Él, y para tener comunión, para alegrarse, para traer las ofrendas. Pero eso me llama la atención porque ahí está, en medio de esos hermanos, está el Señor Jesucristo. Y hermanos, yo pregunto una cosa, ¿será que el cielo, qué es lo que a mí me anhelaría un día irme para el cielo? Yo no anhelaría irme para el cielo el miedo de irme para el infierno, sino el Señor Jesucristo mismo, que está en el cielo. Porque si Jesucristo no estuviera en el cielo sin Él no sería nada. ¡Qué glorioso ir al cielo! Y estar ante su gloria, contemplar su gloria, ver su gloria. Por la eternidad y alabarle, ensalzarle, por la eternidad en su gloria. Ese es el anhelo mío de ir al cielo un día, estar, porque Él está allá. Pero hermanos, una cosa importante es que Él también está aquí en medio de nosotros. Entonces, ¿qué es congregarnos al nombre del Señor Jesucristo? Leemos ese texto tan claro en San Mateo 18, cierto, 20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo me doy cuenta que sí es verdad, que es precioso estar congregado al nombre del Señor Jesucristo. Pero hermanos, ¿qué es congregarnos al nombre del Señor Jesucristo? Pues sencillamente es congregarnos al nombre del Señor Jesucristo, es que estamos sujetos a Él. Que la única autoridad de ese grupo de hermanos es Él. Eso dice la Biblia. Que Él debiera de ser el que tiene el primer lugar en donde se congregan los dos o tres. Eso quiere decir que le damos a Él todo el lugar. Y que solo Él tiene la autoridad. Aceptamos de Él su autoridad. Y que Él nos instruye por medio de su palabra. Eso es congregarnos al nombre del Señor Jesucristo, que aceptamos su autoridad, única autoridad, la única que vale en la iglesia. Y claro, ir muy a la par con la palabra, porque la palabra del Señor Jesús delega autoridad a los ancianos. Entonces, de ahí yo diría que también en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, debe haber responsabilidad, mucha responsabilidad para manejar la palabra. Porque tristemente, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios con la que el Señor Jesús quiere instruir a los suyos, está cayendo en manos de gente irresponsable, que tuercen las escrituras, que aplican unos pensamientos que no son para la iglesia, los aplican a la iglesia y a los cristianos. Entonces, recongregarnos al nombre del Señor Jesucristo significa eso, que nos reunimos admitiendo, aceptando solo la autoridad de Él, que Él es la cabeza de la iglesia. Eso quiere decir que entonces la iglesia del Señor es cristocéntrica. Vamos a leer en Colosenses. Cristocéntrica, eso quiere decir Colosenses 1. Que el Señor Jesús tiene el primer lugar y el lugar más importante en la iglesia. Versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, sobre todo esta parte, para que en todo tenga la preeminencia, en todo tenga la preeminencia. En la iglesia, el Señor Jesús debe tener el primer lugar. Eso significa congregarnos al nombre del Señor. Porque, hermanos, y eso es lo que la iglesia cristocéntrica. Le damos todo el lugar al Señor, a Él la gloria, para Él el honor. Y si mostramos reverencia aquí, en la iglesia, no es porque están los hermanos ancianos, sino porque está el Señor Jesucristo. Y para terminar este pensamiento, quisiera leer un versículo, porque hay el peligro de que la iglesia sea una iglesia donde la maneja un solo hombre. ¿Cómo se le dice eso? Cuando un solo hombre es el que maneja las cosas en la iglesia. Autocracia, algo así. Autócrata. Un autócrata. Vamos a leer en segunda de, tercera de Juan, lo que pasó en la iglesia en este tiempo. Segunda, tercera de Juan. Y eso no es la iglesia. Cuando yo llego, cuando lo que me llamó, me llamó la atención de la asamblea, cuando yo conocí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador hace unos 33 años, yo conocí la asamblea, yo conocí al Señor Jesús y me congregué en un lugar así, donde un solo hombre era el que dirigía y era el que mandaba y era el que decía que había que hacer. Y nosotros, una congregación grande como esta, por allá en Caldas, todo el mundo únicamente obedecíamos lo que él nos dijera. Algunos ni leían la Biblia. Y se contentaban solamente con ir a las reuniones. Pero por la gracia del Señor, yo empecé a leer las Escrituras, la palabra de Dios. Y el Señor me fue abriendo el entendimiento. Y lo que yo, cuando iba a la reunión los domingos, veía que era diferente lo que yo había leído y lo que allá enseñaban. Y eso me libró de haber seguido en una congregación así, donde hay una autoridad autócrata. Un solo hombre dice lo que hay que hacer. Y por la gracia del Señor conocí a los hermanos en Quinchía, Risaralda. El finado, el hermano Luis Ángel Trejos, me encontré con él y él me invitó a una reunión que ellos hacían. Y maravilloso, allí estaba el grupo de hermanos ancianos, responsables, todos activos, cada uno con algo para presentar cada miércoles, cada domingo, cada sábado. Y así sucesivamente las hermanas con el velo en el manto en su cabeza y celebrando la cena del Señor cada domingo. Y todo eso fue tan bonito para mí y todo muy bíblico. Entonces dije, aquí es. Yo me quedo aquí con los hermanos. Pero tristemente he podido ir viendo que hace unos años, unos 10 años para acá, para mí, yo dije, aquí está el Señor Jesucristo, porque eso es congregarnos al nombre de Él. Pero tristemente, he podido ver hace unos años para acá que esta hermosa reunión y pensamiento se ha ido alejando. Resultan muchos autócratas. Y la iglesia del Señor no es autócrata. ¿Cómo? Que es la iglesia de uno solo, de un hombre. Como también resultan iglesias oligarcas, donde es la iglesia de dos o tres, los más poderosos que manipulan y que quieren atrapar todo en la iglesia. Y aunque hayan razones, otros ocho hermanos buenos, ancianos, que Dios puede hablar por ellos, no pueden. Cosas así pueden ocurrir en la iglesia del Señor. Y la iglesia no es ni oligarca, ni autócrata, como este que voy a leer. Versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, si eso ocurre, ahí no está el Señor. El centro de esa congregación no es el Señor. Y he tenido que notar con tristeza en los últimos años, unos años para acá, y he tenido que decirlo y llorar y quedarme pensando, ya no es aquella congregación tan bella que yo distinguí hace tantos años, donde Cristo era el centro de la iglesia, Él era el más importante, donde Él es la cabeza que dirige, y todos los hermanos recibiendo de Él instrucciones para trabajar. La casa se volvió desordenada, la casa de Dios, donde debe haber orden, responsabilidad y santidad, se volvió una casa desordenada, ¿sí? Donde cada uno hace lo que quiera, y tampoco es así. ¿Qué pasa? Pues, hermanos, esperamos que estas cosas cambien. Y creo que están cambiando. Y es el propósito del Señor, es que volvamos a la palabra. Volvamos a ella, al calor de la palabra. Porque, últimamente nos hemos estado alejando de la palabra. El Señor quiere que volvamos a ella. Ella nos dice cómo conducirnos en la casa de Dios. Amén. Terminemos con una palabra de oración, ¿les parece? Señor, te damos gracias por habernos dejado las instrucciones de tu palabra. ¿Qué fuera de nosotros sin tu palabra? ¿Cómo viviríamos? Gracias, Señor, porque tenemos este libro donde recibimos de ti la instrucción y la enseñanza como la lluvia. Señor, muchas gracias por dejarnos mirar en tu palabra, sondear tus pensamientos tan profundos. Gracias que tú nos has mostrado dónde congregarnos. Nos has mostrado que no debemos de congregarnos en cualquier lugar. El Señor en el Antiguo Testamento fue muy claro con decir dónde congregarse y que era donde Él pusiera su nombre. Su nombre. Oh Señor, hoy en día, aunque hay tantos grupos y denominaciones y sectas, y donde hay tanta confusión por tantos grupos, Sin embargo, nos has dejado distintivos claros cómo es una congregación, la asamblea del Señor. ¿Cómo es? Si están congregándose en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por habernos traído a tu nombre, Señor. Congregarnos en tu nombre, aceptando que solo tú tienes la autoridad en la iglesia, solo tú eres el grande en la iglesia. Aquí no hay otro más grande sino el Señor Jesús. Y eso aceptamos como hermanos congregados. Ayúdanos, Señor, a mantener este buen pensamiento así cada día. En tus manos nos encomendamos para esta tarde y pedimos tu ayuda. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.